Los sindicatos denuncian falta de personal y de repuestos en los trenes tras una nueva jornada de caos en la red ferroviaria española. Sandra Senjo.
Cada vez son más las personas que se quejan del abandono que están sufriendo las infraestructuras. La responsable, la empresa pública DIF, está en una situación muy delicada, además tras esa destitución de Ángel Contreras como presidente. Una decisión que ha tomado el ministro de Transportes, Óscar Puente, tan solo 10 meses después de nombrarle. Rafael González Escudero es portavoz del sindicato ferroviario.
Trenes que están parados en los talleres sin poder salir a circular porque no podemos mantenerlos por falta de personal y por falta de repuestos para hacerlo. Soluciones como la de destituir al presidente de Adif no aportan absolutamente nada, más cuando es un presidente que llevaba 10 meses solamente en el cargo, y la persona que ponga no viene con un cambio radical en la política de mantenimiento en el Adif, o seguiremos igual que estamos.
La crisis diplomática de España con el régimen de Nicolás Maduro continúa tras llamar, entre otras cuestiones, a consultas al embajador venezolano en nuestro país. Sobre esta crisis se acaba de pronunciar Cuca Gamarra. La secretaria general del Partido Popular ha hecho un llamamiento al gobierno a pronunciarse y ser claros con su postura con respecto a Venezuela.
Les invitamos a que, como hizo el otro día la ministra de Defensa, lo digan alto y claro. Venezuela hoy tiene una dictadura. Maduro es un dictador. Y esto no es que decirlo tenga consecuencias negativas. Es que decirlo alto y claro, denunciarlo y luchar contra ello, solo tiene resultados positivos.
Tras acabar el viaje más largo de su pontificado, el Papa Francisco ha mostrado su preocupación por la situación en Canarias, donde solo entre julio y agosto más de 6.200 migrantes han llegado a sus costas. El pontífice ha hecho pública su intención de visitar la zona para conocer de primera mano la situación en las islas.
Yo pienso un poco esto, andar a las Canarias, porque allí son situaciones de migrantes que vengono al mare e vorrei essere vicino ai governanti, al popolo del Canario.
Por cierto, que a la Isla del Hierro acaba de llegar una nueva embarcación, un cayuco con 57 personas a bordo de origen subsahariano. Al margen de esto, la Fiscalía Superior de Canarias ha advertido al gobierno de las islas de que les denunciará por abandono si no recogen a los menores que llegan solos a sus costas en las próximas semanas. El organismo ha asegurado que identificará a quienes se nieguen a acogerlos en sus centros. Tony Cerdá.
Canarias no se niega a acoger a menores. De hecho, este viernes aprobó un protocolo para hacerlo, pero eso sí, cumpliendo con sus derechos. El gobierno de Canarias lo que pide es principalmente información, un informe detallado de cada persona que llega al archipiélago, nombre, edad y procedencia. Esto será realizado por la policía en los CATE, en los centros de atención temporal, y luego los migrantes son entregados en los puntos acordados por la policía y el gobierno de Canarias. La exdirectora general de Infancia, Irache Serrano, no está de acuerdo con ello. Sí se podría realizar en otras autonomías, pero no en Canarias, ya con una situación límite.
A pesar de intentar ser garantista, la situación de Canarias es otra totalmente distinta, ¿no? Parece que viven en una realidad paralela.
En el otro punto, la policía, el sindicato Jupol, por medio de su portavoz en las islas, Laura García, apunta que esto dificultará el trabajo del cuerpo policial.
Ministerio del Interior, que en materia de inmigración deje de poner parches y de verdad actúe con lo que realmente se necesita, que son más medios humanos y más medios materiales.
Por cierto, este próximo miércoles visitará el archipiélago el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Skinas, para conocer de primera mano la dimensión de la crisis migratoria.
Y a esta hora también estamos pendientes del incendio forestal que desde esta madrugada afecta a la comarca de Sanabria, en Zamora. Allí están trabajando 7 medios aéreos en esa zona para tratar de controlar el fuego, que ya cuenta con el nivel 1 de peligrosidad, ante la previsión además de que tarde más de 12 horas en poder ser controlado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el partido entre el Mallorca y el Villarreal abre la jornada de hoy en la Liga. Sara Pastor.
A partir de las 2 sigue la jornada 5 en Primera División, después de la victoria del Betis de ayer ante el Leganés por 2-0. El día sigue con el Español Alavés a las 4:15. El Getafe visita un Sevilla con mucha incertidumbre, ya que llega con solo 2 puntos. Y la Real Sociedad recibe al Real Madrid sin Zakarian Traoré y Brais Méndez. El conjunto blanco, por su parte, sin Álava, Camavinga, Ceballos, Bellingham ni Tchouaméni. Pendientes de Vinicius, esto es lo que ha dicho Ancelotti del brasileño.
La última preocupación para mí personalmente es el estado de Vinicius, porque él siempre trabaja bien, él siempre da todo lo que puede, entonces es solo una cuestión de tiempo de llegar a su mejor versión. Dicho esto, yo estoy muy contento de lo que está haciendo, porque yo no puedo siempre pensar de tener jugadores al 100%.
En Fórmula 1 se está disputando el Gran Premio de Azerbaiyán. A las 10:30 han sido los libres 3 con Sainz sexto y Alonso undécimo. En menos de una hora arranca la clasificación para la carrera de mañana del circuito de Bakú. Puedes escuchar desde ya todo el deporte en tiempo de juego.
Gracias, Sara. Sigues en COPE, sigues en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Sandra Senjo. Ya nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y aquí vamos con la hora más trepidante, la última del sábado.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hemos disfrutado en la montaña, hemos disfrutado en el mar, pero luego viene el chirriar de dientes. Si es que te miras el espejo, unas manchas marrones, como el paño del embarazo. Los señores no sabrán qué es esto, pero también les ocurre las mismas manchas en los laterales de la cara, en los pómulos, manchas en las manos, manchas en los brazos y más arrugas, sequedad de piel, en fin, claro. Ahora pasa factura el desenfreno. Doña Ana Molina es dermatóloga de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y autora del libro de Pay 2, Piel sana, piel bonita. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Mira, una tan entusiasta como yo. Qué gusto, Ana. Pues cuénteme qué cosas ve en la consulta. ¿Va más la gente en estas fechas o todavía no?
Sí, ya empiezan a venir. Ahora, los temas estrellados después del verano, sin duda, como tú has dicho, es la aparición de todas esas manchas relacionadas con el sol y también mucha preocupación por la caída del cabello, ¿no? Que ya empieza a llegar en otoño y que mucha gente, claro, aparte de esa caída, digamos, estacional que tenemos, es un vestigio evolutivo, ¿no?, que tenemos como los animales, también mucha gente no sabe que cuando nos quemamos un poquito el cuero cabelludo en verano, que mucha gente se lo quema sin querer, pues igual que cuando te quemas los hombros, luego la piel, digamos, que se descama, ¿no?, te pelas, pues cuando te quemas el cuero cabelludo en verano, en otoño llega una especie de caída capilar, de mayor caída del pelo debido a esas quemaduras del verano.
Fíjate.
Entonces, si ahora estamos con las manchas y con el pelo.
Madre mía, madre mía. Bueno, vamos por partes. Ahora vemos qué tratamiento tiene, pero ¿qué hacemos mal en el verano?
Bueno, pues en el verano hacemos mal eso, que no, que ya sabéis que los dermatólogos no decimos que no haya que tomar el sol. La campaña, yo soy directora de comunicación de la Academia Española de Dermatología, y las campañas que hacemos a población general son: convive con el sol. Es decir, nosotros queremos que todo el mundo tome algo de sol todos los días, 10, 15 minutos para sintetizar vitamina D, a ser posible cuanto antes en el día, porque así también sincronizaremos nuestro ritmo circadiano y dormiremos mejor al habernos expuesto a la luz solar lo antes posible. Pero la gente no nos hace mucho caso en invierno, porque a nadie le hace mucha gracia salir con el frío a que le dé algo de sol, pero en verano dicen, bueno, pues todo el sol que no he tomado en invierno lo voy a tomar ahora en cuestión de un mes, ¿no? Vuelta y vuelta, más de 15 horas al día, me quemo, bueno, y vemos pues carabineros, tú sabes, todo tipo de colores, ¿no? En
carabineros,
la piel.
Estos extranjeros que se ponen como la púrpura,
claro.
como una quisquilla, ¿no? Que los ves por la calle y dices, angelicos, tendrán que ir a urgencias cuando vuelvan a sus países.
Claro, este es el gran error. Y además es que este tipo de quemaduras intermitentes es lo que más se relaciona con el cáncer de piel. No tanto la exposición al sol mantenida y progresiva, sino este tipo de quemaduras. Pasa como con el alcohol, ¿no? Con esas borracheras que a veces pues la gente hace borracheras de sol en verano. Y este es el gran problema, ¿no? Esto es lo que realmente daña nuestra piel y tenemos que evitar a toda costa. Pero no hay manera, porque seguimos identificando belleza con bronceado, y a la gente le sigue gustando ponerse bronceado porque piensan que así están más atractivos, cuando ya sabéis que los dermatólogos pensamos que no, que al final el color más bonito es con el que vienes de fábrica. A una persona de ojos claritos, de pelo rubito, yo creo que no le favorece un bronceado exagerado, pero bueno, aparte que la gente muy clarita de piel tampoco logra broncearse, lo único que logran es dañar su piel. Pero bueno.
Yo nada, yo además me bronceo con harta ansia y luego me dura 2 semanas a más tardar.
Justo, Cristina, 30 días dura el bronceado. Yo siempre lo digo, igual que dicen con los dulces, ¿no? De un minuto en el paladar y toda la vida en el trasero. Bueno, no me acuerdo cómo es el refrán.
Sí, así.
Pues lo mismo con el sol. Un mes bronceado y toda la vida dañado. Es decir, es que no merece la pena para un mes que dura el bronceado. No merece la pena.
Claro. Cuando uno se protege con 50, con el nivel 50, ¿puede estar tranquilo?
Pues mira, esto es un mensaje que también estamos dando desde la Academia Española de Dermatología, porque nos hemos dado cuenta de que hemos dado un falso mensaje, o sea, un falso, sí, mensaje de seguridad a la población, ¿no? Con lo del 50 más. Sí. Porque claro, es verdad que 50 más es el máximo, que es el número que vemos en el envase, pero es el máximo para protección ultravioleta B. Es decir, solo nos indica la protección frente a estos rayos ultravioleta, pero claro, la radiación solar incluye también ultravioleta A, infrarrojos, luz visible, que también sabemos que daña la piel. Por lo tanto, no es suficiente con un 50 más, tenemos que buscar que en el envase ponga la palabra UVA rodeada por un circulito y que ponga que también incluye protección frente a infrarrojos y luz visible, que lo suele indicar porque pone fotoprotección de amplio espectro.
Claro, tendrían que poner un 60 y así ya sabemos que lleva eso. No, de veras, quiero decir, que sobre el 50 se incremente con estas características otro número y ya pues no tenemos que acordarnos de todas esas letras y esos conceptos, claro.
Bueno, ya, es verdad que es complejo.
¿Hay algo que se puede hacer cuando te quemas intensamente? ¿Qué hacemos?
Pues bueno, cuando ya te has quemado intensamente, intentar no quemarte en el futuro, aprender la lección. Y sí, y aplicar, pues desde luego, si es una quemadura de primer grado sencilla, pues aplicar frío, algo de crema fresquita localmente, a veces un poquito de corticoide suave, pero sobre todo aprender la lección, porque una vez que ya te has quemado, ese daño ya está ahí. Que, por cierto, mucha gente viene ahora, después del verano, intentando mantener, ¿no?, el bronceado. Y quieren mantenerlo a toda costa, pero a la vez quitar las manchas, que esto es un oxímoron, es una paradoja. Si quiere, vengo a quitarme las manchas, pero quiero mantener mi bronceado, que me veo muy atractiva. Digo, bueno, pues vuelva dentro de unos meses, porque normalmente para quitar manchas, las manchas son pigmento igual que el bronceado, ¿no? Hay que exfoliar la piel o tratarlas con láser, y eso implica que vas a quitar el pigmento de la mancha y el pigmento de la piel.
Claro, hay que esperar. O sea, ¿cómo se quitan esas manchas, sobre todo del rostro, de las manos, y en qué momento del año es ideal?
Pues mira, el momento ideal es cuando no estamos bronceados, ¿no? Mucha gente viene, por ejemplo, a quitarse las manchas, o viene, por ejemplo, después del verano, ¿no? Y este es el peor momento, porque dicen, no, como no pude ir en verano a quitármelas, vengo ahora, que además es cuando más se las ven. Y claro, el problema es que las manchas, para quitarlas, necesitamos que la piel esté lo más blanquita posible, lo menos pigmentada posible, y la mancha lo más oscura. Es decir, no es el momento, porque ahora mismo tenemos mucho pigmento en la piel y cuando le demos tratamiento láser, la energía del láser se va a equivocar y se va a ir también al pigmento de la piel. Entonces, sí, el mejor momento suele ser en invierno, ¿no? Y sobre todo entender que no todas las manchas son iguales. Algunas responden al láser de maravilla, que eso parece como una goma de borrar. Vas pasando el láser y vas viendo cómo desaparecen las manchas. Y otras no solo no responden al láser, pueden incluso empeorar. Por eso es muy importante el diagnóstico previo por nuestro dermatólogo, para que nos diga si lo que tenemos son léntigos, que suelen aparecer en hombres y mujeres, son como esas manchas tipo lenteja, que son como pecas más grandes que decías tú, que aparecen en las mejillas, en el dorso de las manos, en el escote, que nos aparecen a todos, sobre todo conforme vamos cumpliendo años y acumulando horas de sol, y son muy diferentes al melasma, ¿vale? Que es como el melasma es una pigmentación que normalmente aparece solo en mujeres y que es pues muy parecido a los paños del embarazo, ¿no? Son manchas más grandes, más abigarradas, y así como los léntigos responden muy bien al láser, pues este melasma no responde tan bien al láser, sino a cosméticos. Entonces, hay que hacer un diagnóstico previo y eso es lo más importante.
Fíjate, a los cosméticos. ¿Y el láser depreda la piel, quiero decir? ¿El láser es un bisturí pequeño que te hace un agujero?
No, para nada. Los láseres que utilizamos para manchas son muy parecidos a los de depilación. básicamente emiten energía que es captada por todo aquello en nuestra piel que tenga un pigmento oscuro, que tenga melanina, ¿no? Que suele ser negra o marrón. Entonces, normalmente esa energía, o sea, calienta esa melanina y ese calor o bien provoca una pequeña quemadura que destruye esas células que están cargadas de melanina o destruye ese pelo que está cargado de melanina. Entonces, simplemente es algo muy inteligente porque es muy selectivo, ¿no? De hecho, el mecanismo, perdón por hablar en medicina profundo, se conoce como fototermólisis selectiva, es decir, con láser hacemos una termolisis, una lisis, una ruptura por calor de aquello que contenga el pigmento, bien sea el pelo o bien sean células cargadas de pigmento que forman la mancha. Entonces, algo muy, la verdad que el periodo de recuperación es muy cortito, una semana y muy efectivo. Yo a las personas que tienen lentigo les animo a tratarse con láser.
Pero, ¿se puede utilizar el aparato de luz pulsada que usamos en casa para que no crezcan los pelos, para quitarse las manchas?
Pues no, en general no va a funcionar. O sea, en consulta usamos el mismo de la depilación, la luz intensa pulsada, la usamos en la cara, pero claro, utilizamos diferentes filtros. Normalmente el aparatito este que tenemos en casa no va a tener energía suficiente y además no viene filtrado de la manera que necesitamos para tratar las manchas de la cara, pero en teoría es la misma luz.
Ah, mira, fíjate. El cáncer, o sea, personas que han experimentado quemaduras severas que lo hicieron durante años, ¿qué tipo de lunares, manchas nos tienen que llamar la atención?
Pues mira, esto es muy curioso porque normalmente viene pues o viene el padre trayendo al niño a verse los lunares o muchas veces el abuelo, traigo a mi nieto a que le vea los lunares. Digo, no, yo al nieto lo veo rápidamente porque va a tener dos o tres lunarcitos, al que realmente quiero ver es a usted o a ella, ¿no? Porque normalmente asociamos cáncer de piel con un lunar que maligniza, ¿no? Todos pensamos, uy, este lunar es que me ha cambiado. Y lo más normal no es eso. La mayoría de cánceres de piel no aparecen sobre lunares que malignicen, sino que aparecen sobre piel muy dañada por el sol, esas zonas de los hombros llenas de pequeñas manchitas, lo que nosotros llamamos campo de cancerización, porque son zonas, es un caldo de cultivo para que ahí aparezca un cáncer de piel y normalmente aparece como lo que decimos nosotros, como una lesión de novo, es decir, una lesión nueva, algo nuevo que aparece en ese mar de manchitas, en ese mar de piel muy, muy quemada o muy maltratada por el sol. Pero es algo nuevo, eso es lo que nos tiene que llamar la atención, que de repente con 50, 60 años que ya no salen lunares nuevos, nos salga una mancha nueva que además puede picar o escocer, tener colores raros diferentes al marrón, de repente rojo, blanco, azul. Eso es lo que nos tiene que llamar la atención.
O sea, un lunar nuevo oscuro, no, en principio no.
Sí, es oscuro y es nuevo, o sea, lo que nos tiene que llamar la atención sobre todo es la novedad. Que entender que los lunares salen en niños y normalmente conforme cumplimos años los lunares van desapareciendo. Es verdad que la gente dice, pero si yo tengo más manchas que antes, sí, porque te han salido manchas del sol, pero los lunares como tal van desapareciendo. Entonces, cosas nuevas que nos salgan en zonas expuestas al sol, eso nos tiene que preocupar lo que más.
Fíjate, y si uno se hace el láser en determinadas zonas que están llenas de manchas porque se ha quemado previamente, ¿eso disminuye las posibilidades de cáncer?
No mucho, no hay evidencia científica muy sólida en cuanto a eso, pero sí que es un tratamiento que, aparte de estético, tiene un componente funcional, es decir, va a trabajar un poquito esa piel, al haber también menos melanina, menos manchas, podría, en teoría, mejorar un poco, pero no es una diferencia abismal, porque el daño real está en el ADN de las células y eso, pues, por desgracia, se mantiene, ¿no?, a pesar de mucho tratamiento láser por estética que nos hagamos. Pero, en teoría, algo ayudaría, sí.
Fíjese. Por último, doña Ana Molina, ¿qué cuidados tenemos que tener en nuestra casa, por ejemplo, ahora que ya hemos superado la fase del verano?
Pues en casa, entender, que esto lo sabe poquita gente, que fíjate qué curioso, el aire de nuestra casa está más contaminado que el del exterior. Mucha gente no ventila porque vive en el centro de Madrid, por ejemplo, y dice, para que entre toda la porquería de los coches, bueno, pues el aire de casa está más contaminado normalmente debido a que cocinamos, los productos de combustión de la cocina, los productos de limpieza que utilizamos. Hay que ventilar, hay que utilizar, a veces mucha gente tiene medidores de humedad relativa porque lo ideal es mantener nuestras casas en una humedad relativa en torno al 60-70% y luego entender que a través de los cristales también pasa la radiación ultravioleta y nos podemos quemar, ¿no? Entonces, bueno, pues si estamos trabajando muy cerca de una ventana, pues puede ser interesante protegernos, ¿no? A veces.
¿Y cremas y esas cosas merecen la pena?
Pues ya hay estudios que han demostrado, han medido un poco, porque sabes que hubo toda esta fiebre de la luz azul que emiten los dispositivos electrónicos que hay en casa, que si la televisión, el ordenador, etcétera. El estudio de Málaga, que es de fotobiología, que son brillantes, ya han hecho estudios midiendo toda la exposición que tenemos a lo largo del día en nuestra casa, a toda esa luz azul artificial de los dispositivos electrónicos, a las lámparas de casa, y ya se han dado cuenta que realmente es ínfimo esa exposición comparada con la exposición del sol, ¿no? Entonces, no hay recomendaciones. Yo, por ejemplo, no recomendaría a ningún paciente protegerse en casa simplemente porque trabajen muchas horas delante de dispositivos electrónicos, para nada. Mm.
¿Y merece la pena, ya por último, echarse potingues? Digo para mejorar la piel.
A ver, muy poquitos. Es decir, los dermatólogos sabes que somos muy minimalistas en contra de toda esta corriente que está viendo en redes sociales de locura por el skincare,
sí,
¿no?
Sí, dice, ¿no? ¿Cómo lo llaman? Los protocolos, los...
Pues las rutinas de belleza. Mi rutina de skincare. Y te sacan allí 40 pasos que muchas veces... Yo me fijo en los 40 productos o potingues, como has dicho tú, que se están poniendo y digo, bueno, agua con grasa, un bote bonito y mucho perfume, nada más, porque ahí no hay chicha, no hay ingredientes activos. Entonces, nosotros sabemos que hay una serie de principios activos que realmente han demostrado eficacia frente al envejecimiento, que son muy pocos, antioxidantes como la vitamina C, retinoides, etcétera. Entonces, con una rutina de 2-3 productos máximo, yo creo que uso 2 o 3 productos al día máximo en mi fotoprotector, una hidratante con antioxidantes y 2 o 3 noches en semana un retinol. Es más que suficiente y no hay que usar ni invertir todo este dineral en productos que al final lo que estamos es mejorando el bolsillo del que los fabrica y no nuestra piel.
Qué interesante. O sea, retinol, vitamina C, quizá el ácido hialurónico, no.
Sí, el ácido hialurónico también, pero el ácido hialurónico es un componente hidratante más que también hay muchos otros hidratantes. No es algo súper imprescindible. Tiene más evidencia, por ejemplo, un buen antioxidante tipo vitamina C y un buen transformador como el retinol, ¿no? Y obviamente un fotoprotector solar. Yo creo que con eso, como la mayoría de fotoprotectores o de serums de vitamina C o de retinoides ya incorporan ácido hialurónico, ya incorporan hidratantes en su composición, pues yo me centraría más en buscar esos activos que sí que han demostrado eficacia frente al envejecimiento a largo plazo y que podemos incorporar en nuestra rutina con un par de productos al día, con un fotoprotector que utilicemos por la mañana, que incluya antioxidantes e hidratantes, y un transformador por la noche que incluya retinol. Es que tenemos más que suficiente. Con 2 productos ya tenemos todos los ingredientes activos incorporados en nuestra rutina de forma sencilla y no hay que ponerse 20 pasos.
¡Ay, qué graciosa! Por último, y ya le digo por último, ya va la tercera vez que le digo por último, pero es que me parece muy interesante. Doña Ana Molina, ¿hay que utilizar el protector de 50 todo el invierno?
Pues fíjate qué curioso, que toda la vida habíamos pensado que no, que en invierno nos podemos relajar, porque asociamos la fotoprotección siempre con el veranito. Tú lo has dicho, la montaña, la playa. Pues ya sabemos que la polución multiplica de forma exponencial el efecto de la radiación solar negativo en nuestra piel. Por lo tanto, si vivimos en un lugar sin contaminar, pues en un principio nos podemos relajar. Pero si vivimos, por ejemplo, en el pleno centro de Madrid, yo creo que sí que utilizaría la llamada fotoprotección urbana, es decir, un SPF de 30 durante todo el año, porque al final, ya te digo, la contaminación tiene un efecto muy potente en potenciar, valga la redundancia, ese efecto de la radiación solar en nuestra piel, que antes no lo sabíamos y ahora ya sí que somos conscientes de ello.
La de cosas que he aprendido, la verdad, doctora Ana Molina, se lo agradezco extraordinariamente, es de la Fundación Jiménez Díaz, de ese gran hospital, y autora del libro Piel Sana, Piel Bonita. Gracias de verdad, ¿eh? Muy, muy informativo.
A ti, Cristina, preciosa. Muchas gracias por invitarme.
Adiós,
un abrazo.
Adiós, chao.
Adiós.
La semana ha estado marcada por el debate entre Trump y Kamala Harris. Gracioso debate, porque además, insisto, la gente lo ve como si fuesen los alcaldes de su pueblo. O sea, como si el hecho de que Harris o Trump ganen las elecciones en América fuese a modificar nuestra historia. Yo me troncho, porque ni va a acabar la guerra de Ucrania, ni se van a liberalizar las exportaciones a Estados Unidos de forma generalizada. O sea, que abandone usted la idea de que van a ganar los suyos, que es que somos así los seres humanos. La cuestión es que el debate entre ambos, el debate televisivo, estuvo marcado por el cruce de datos y acusaciones, y hubo uno que tenía que ver con los bulos y con las plataformas de verificación, de confirmar o desmentir noticias, del que todo el mundo habla.
En Springfield, los inmigrantes se están comiendo los perros. La gente que viene se está comiendo los gatos, se están comiendo las mascotas de la gente que vive ahí. Esto es lo que está ocurriendo en nuestro país. Y es una vergüenza.
La afirmación provocó las carcajadas de Kamala Harris, que no se creía lo que acababa de escuchar. En el debate hubo otras afirmaciones que también dieron bastante de qué hablar, porque las fake news o las noticias falsas están a la orden del día, y no solo en Estados Unidos, también en España se han intentado falsear declaraciones como estas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Y esto es no hablar por nadie, sino dejar que sea el pueblo de Madrid y todos los ciudadanos que han venido desde otros rincones de España y del mundo. Aquí detrás tenemos mexicanos, panchitos y gente de esa, que quieren simplemente disfrutar de un espectáculo como este, la primera plaza de toros del mundo.
Es una voz de imitación. En las declaraciones reales, Ayuso no había dicho panchitos en ningún momento. Desde luego, cualquier español sabe que esto es altamente ofensivo, y quedó ampliamente demostrado gracias a las herramientas de verificación. Escuchamos el audio real.
Y esto es no hablar por nadie, sino dejar que sea el pueblo de Madrid y todos los ciudadanos que han venido desde otros rincones de España y del mundo. Aquí detrás tenemos mexicanos, japoneses, que quieren simplemente disfrutar de un espectáculo como este, la primera plaza de toros del mundo.
¡Qué barbaridad, eh! Fijaos qué diferencia de discurso. Vamos a hablar con nuestro experto en tecnología, el director de ingeniería de Somosierra Tech y profesor de inteligencia artificial en la Universidad Francisco de Vitoria, de este asunto. Don Pedro Anquela, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues un placer compartir de nuevo el fin de semana en COPE.
Exacto, después del verano tenía que preguntarte qué tal has veraneado.
Pues oye, gran verano. Primero corto, como siempre, muy corto. Pero mis dos destinos favoritos siempre me acogen con el máximo de lo bien que me lo he pasado.
¿Y qué destinos son, por curiosidad?
Pues mira, el primero es Galicia, Vilanova de Arosa, la playa de Braña, es un destino paradisiaco. Y el segundo es la inmejorable playa de La Barrosa, Chiclana de la Frontera.
Uy, fíjate, como tantos españoles listos,
de punta a punta,
se cruza la península. No me extraña que vengas insatisfecho por la duración, Pedro Anquela.
Efectivamente.
Bueno, Pedro nos ilumina con mucha pericia y realmente sabe que estamos rodeados de bulos, ¿verdad?
Pues mira, efectivamente, la realidad. Lo primero de todo, recordar que los bulos, las fake news y antes lo que llamábamos las leyendas urbanas, pues han existido siempre. Aquí yo saco a pasear La Guerra de los Mundos de Orson Welles, uno de los grandísimos de la historia de los bulos, o el famoso aquel de Ricky Martin metido en un armario, en sorpresa, sorpresa, hace ya casi veintitantos años. Primero de los bulos que escorrió por Internet. Bueno, pero la realidad es que ha cambiado. ¿Qué ha cambiado ahora? Pues, Cristina, han cambiado dos cosas principalmente. La primera, la ingente cantidad de información falsa que hay ahora. Sí. Eso es un hecho contrastable. Y la segunda son los canales de difusión. Ya no se difunden los bulos por los canales tradicionales de información, la radio, televisión, sino que se difunden principalmente por las redes sociales. Twitter, TikTok, podemos nombrar también, aunque no es una red social, podemos nombrar a WhatsApp, ¿vale? Y aquí es donde entran las plataformas de verificación.
¿Esto de que los inmigrantes haitianos se comían a los perros era un fake?
Auténticamente.
O sea, Trump había sido víctima de las redes sociales.
Sí. Total, bueno, no sabemos si había sido víctima de las redes sociales o disponen de una estrategia para generar una corriente de opinión. Yo ahí no entro. Lo que sí te digo es que era una fake news contrastable, era una de las plataformas de verificación. La realidad es que era una señora americana con trastornos mentales, pues que efectivamente se había comido el gato de un vecino. Así de simple.
Sí, sí, o sea, absolutamente absurdo. A veces un bulo tiene un origen tan absurdo como este.
Totalmente.
Los bulos son bromas, son estrategias definidas, son intenciones políticas.
Bueno, mi opinión es que, bueno, hay una realidad que es que hay empresas, hay negocios que se dedican a generar información falsa. Y estas empresas, pues, Cristina, son contratadas incluso por instituciones públicas. Así de claro, famosísima es la granja de trolls que hay en San Petersburgo, al servicio del Kremlin, que se dedica 24 horas al día a generar información falsa con intereses para el Kremlin. Esto es una realidad, España lo vivió en sus carnes en 2017, en aquellos días oscuros del proceso.
Sí, sí, se dedicaron a favorecer la ruptura de España, sí.
Información falsa.
Sí, como hicieron también con el Brexit para escindir Europa.
Igualmente.
O incluso intervinieron en las elecciones norteamericanas.
Efectivamente, estos son empresas que disponen de una tecnología muy avanzada, no nos vamos a engañar, disponen de muchísima tecnología, realizan investigación para generar información cada vez, siempre falsa, pero cada vez más difícil de detectar.
La víctima se pregunta cómo es posible que pueda favorecer una posición política un bulo. Explícanos qué tipo de cosas nos envían.
Bueno, pues los bulos normalmente tienen unos patrones muy bien definidos. Y estos patrones suelen ser algo que sea muy rimbombante asociado a un mensaje político. Es algo que realice o que genere un impacto en el que lo está leyendo y, a su vez, inmediatamente después, la consecuencia política que tiene esto. Todos los bulos tienen un patrón muy, muy establecido. La cuestión es, no es un bulo en concreto, sino la cantidad de bulos.
Claro,
el problema es el volumen.
Escuchas
el problema
que
es el
los
volumen.
Inmigrantes se comen los perros, te indignas. Pero si escuchas que los musulmanes apedrean en un barrio de España a las mujeres, te indignas. Si ves de repente que unas personas tapan los genitales de una estatua clásica porque su religión les hace evitarlo, te indignas. Pero ocurre que muchas de estas cosas son mentiras.
Totalmente, totalmente. Y aquí yo quiero decir, yo no, aquí no me voy a morder la lengua, Cristina. Hay una cosa que se llama educación, una cosa que somos nosotros y nuestro pensamiento crítico. Y aquí la educación y la cultura, pues es que lo es todo. Yo cuando mis hijos me preguntan, pero papá, ¿para qué tengo que estudiar ahora que están con historia contemporánea? ¿Para qué tengo que estudiar yo lo que pasó hace 100 años? Pues les digo una respuesta muy clara, para que aprendáis a no ser engañados como engañaban a nuestros abuelos. Por ejemplo, aunque solo sea eso, y que esta gente se curre métodos nuevos. Porque es que el método de generación de bulos es lo mismo que se utilizaba hace 100 años. ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado el medio de difusión, ha cambiado el volumen y ha cambiado la precisión de los bulos. Pero el formato es el mismo, exactamente el mismo. Y cuando los escuchas decirlos, ves que esto es lo mismo que se decía, pero cambiando la raza, cambiando la etnia o cambiando el grupo social al que se quiere perjudicar.
Claro, y yo lo que digo muchas veces es que de las redes no hay que fiarse. No te fíes, no creas que lo que te ha llegado a tu aparato es verdad, no lo creas. Pero claro, en eso hay que educarse. Hay además algunas plataformas, ¿verdad?, especializadas en detectar bulos a las que el usuario puede acudir para decir, oiga, ¿esto es verdad?
Efectivamente. Primero, lo que quiero yo compartir con con tus oyentes es que hay unas plataformas que se llaman, ojo, cuidado, se llaman periódicos. Otros que se llaman informativos de radio y otros que se llaman informativos de televisión, por ejemplo, que están liderados por profesionales del periodismo que llevan dedicándose a esto toda la vida y que su labor es traer información veraz y contrastada. Esa es la principal plataforma de detección de desinformación. Porque es que se nos ha olvidado a todos que hay profesionales que se dedican a esto. Es que es impresionante cómo la gente se puede informar por Twitter, solo por Twitter. Yo no sé cómo acaban la mitad en el manicomio. Pero bueno, dicho esto, efectivamente hay herramientas que han surgido para intentar verificar o descubrir todos estos bulos. Se llaman las plataformas de verificación, o como se llama en inglés, el fact-checking, ¿vale? Que lo que se hacen, lo que hacen principalmente es analizar ingentes cantidades de datos y ingentes cantidades de información, ya sea en formato imagen, vídeo, noticia, audio, para detectar patrones de falsedad. Y el principal cometido de estas plataformas de fact-checking, que es lo que quiero compartir con todos vosotros, es que se centran en proporcionar las evidencias provenientes de fuentes confiables, ¿vale?, para desmentir esta información. Porque no vale de nada desmentir la información si no propones una evidencia o si no presentas una evidencia. Esta es la principal ventaja que ofrecen estas plataformas de
verificación. Podemos decir algunos nombres, porque seguro que nuestros oyentes
sí
quieren saberlos.
Por supuesto. Bueno, lo primero, siempre hay que nombrar al fundador, ¿vale? En España, allá por 2014, apareció la primera, que se la fundaron dos periodistas, Clara Jiménez y Julio Montes, que se llama Maldita.es, que
yo
sigue actualmente en activa.
Sigue
en activo, es una de las más conocidas. Y bueno, lo conocemos todos como Maldita Hemeroteca. Cuando os oigamos por ahí Maldita Hemeroteca, pues es una plataforma de verificación que se dedica a esto, a analizar la información y a buscar evidencias de su veracidad o de su falsedad. Vamos, lo que viene siendo toda la vida pura labor periodística. Hay otras, F-Verifica, tenemos Verifica Radio Televisión Española, tenemos Neutral. Bueno, hay ahora mismo una oferta bastante nutrida.
Sí, pero tomad nota porque esto es extraordinariamente útil. Y un último consejo que me voy a permitir yo hacer. Si tú ves que todo el rato te entran en tus redes sociales informaciones en la misma dirección, sean racistas, sean de izquierdas, sean de derechas, empieza a pensar que el algoritmo te conoce y te está alimentando con eso, y que buena parte de lo que estás consumiendo será falso seguro. O sea, que empieza a pensarlo.
Totalmente. Totalmente, porque el volumen nunca va a cesar. El volumen de ese tipo de información nunca va a cesar. Lo único que tienes que es sacar tu pensamiento crítico y decir, oye, a lo mejor me estoy dejando engañar de mala manera.
Exactamente, a lo mejor te da gustito que te manden determinadas cosas, que nos pasa a todos, escuchar que lo que pensamos es lo adecuado y te están engañando. Es Pedro Anquela, nuestro profesor de inteligencia artificial, no solamente en la Universidad Francisco de Vitoria, sino aquí en Fin de Semana. Muy bienvenido, Pedro.
Pues muchas gracias, Cristina, y un placer volver después de este pedazo de verano que nos hemos dado.
Corto ha sido, querido. Yo estoy contigo.
Corto, muy corto.
Un abrazo, hasta luego. Chao, chao.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana con Cristina López Schlichting. COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
¿Ha cambiado algo la manera de educar con respecto a otros años? ¿Cómo es nuestro nivel de respeto a los docentes?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Mamen es profesora en un colegio de Madrid. Este año tiene menos niños que en cursos anteriores. Se han contratado a más profesores para poder mejorar el ratio.
Nosotros solamente tenemos dos ojos y dos manos.
Es tiempo de ver caras nuevas y de solventar los nuevos problemas.
O no respetan tu trabajo, o no les parece bien lo que haces con ello.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Este curso voy al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender todo sobre tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza campamento digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana, Porcelanosa.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro y cuatro bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
El amor te hipnotiza, te hace soñar.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar. Con un formato más emocionante. Más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y además, para disfrutar de todo el fútbol, 10 euros de descuento al mes durante 12 meses para nuestros clientes y los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Fin de semana
con Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado.
Atentos a la historia, porque te voy a hablar, que esto se estila mucho ahora presentar así los temas en COPE, de un señor de 88 años, para que luego digan que eso es la tercera edad, que ha dado la vuelta a Asia y proporcionado mensajes muy interesantes que queremos conocer. Vamos a ver si nos lo cuenta nuestro Ginés García Beltrán. Muy buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Buenos días. Un saludo a todos.
Ginés es nuestro obispo de cabecera, es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española y también sigue bastante a este señor, ¿verdad?
Sí. Pues sí, un papa que de pronto dice que se va 12 días a su edad, pero con su fuerza, hasta no solo Asia, sino Oceanía, a Papúa Nueva Guinea también, a 4 países diferentes, donde se ha dejado allí la piel, ¿no? Yendo de un sitio para otro. Por ejemplo, en Papúa ha hecho casi 3.000 kilómetros para ir a visitar la periferia de las periferias y poder saludar a unos misioneros que le había prometido que iba a ir. Y como ya nos ha dicho nuestra Eva Fernández, no, pues fue con el camión lleno de cosas útiles, de cosas necesarias para aquellos pueblos tan pobres, incluidos los chupachú para los niños, ¿no? Que esto es importante, ¿no?
Este invento español.
Sí. Al margen de la peripecia de este Papa, que efectivamente va a cumplir ahora 88 años, ¿no? Pues es un mensaje de reconciliación, de unidad, salvo Timor Oriental, que tiene una población de más de un 90% de católicos, y donde ha ido la mitad, Cristina, de la isla, ha ido a la misa del Papa. La mitad de los católicos, de la población, esto es impresionante, pues ha ido a países donde la minoría católica es tremenda. Por ejemplo, Indonesia, que tiene 266 millones de habitantes, ¿no? Y solo 8 millones de católicos.
Grande. Pero donde ha habido muchísima gente, también de otras comunidades, que se ha acercado a verlo.
Así es, así es. Es decir, que el Papa ha pasado por cuatro países, ¿no? Ya digo, salvo Timor Oriental, de minoría católica. Y bueno, sus mensajes son constantes de ánimo a la comunidad católica local, de vivir en profundidad el mensaje, un mensaje de fraternidad que el Papa tantas veces nos transmite, por ejemplo, en Singapur, que ha sido la última etapa de su viaje, ¿no? Frente a aquellos rascacielos, frente a aquella riqueza, pues la llamada a que lo importante es el hombre. Para mí tiene muchísimo mérito, ¿no? Y mucho más cuando va a descansar una semana y a la semana siguiente va a Bélgica y Luxemburgo. Una realidad totalmente distinta, ¿no?
La verdad es que a mí me ha gustado afrontar la noticia de este modo, ¿no? Porque cuántas veces nos parece sorprendente, incluso atrabiliario, los logros de las personas, y a veces tenemos delante bellezas como las del Papa saltando al otro lado del mundo sin darnos cuenta, primero, del esfuerzo que supone, segundo, de la novedad que plantea su discurso. Porque va a haber a personas a las que nadie atiende, que no desempeñan para los importantes del mundo papel ninguno, pero que para él son tan importantes como cualquiera de Europa Occidental o de Estados Unidos, ¿no?
Así es. Es una opción por las periferias que a muchos le puede costar trabajo entender porque pues no viene a España o no va a países así. Y bueno, pues él hace una opción por las periferias y verdaderamente el Papa se crece. Yo cuando he ido viendo imágenes pasar los días, 12 días con ese ritmo, con desplazamientos de avión de 4, de 5 horas, y ver que el Papa se crece, porque al final del viaje, hombre cansado, me imagino, pero un Papa que ha aguantado, ¿no? Y me parece que en el momento en el que está el mundo, tener una persona que es un testimonio de paz, de reconciliación, de fraternidad entre los pueblos, es un testimonio precioso que la Iglesia tiene que dar hoy y siempre al mundo, pero hoy especialmente.
Gracias, Ginés. Yo creo que es una ocasión para bichear un poco, aunque sea sobre los titulares de lo que ha dicho Francisco en este magno viaje, y agradecer a este viejo que haya hecho semejante esfuerzo, que la verdad tiene lo suyo. Ginés García Beltrán, muy feliz semana.
Igualmente, Cristina, un abrazo a todos. Hasta la semana que viene.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Y oye, la noticia ya de paso de que quiere venir a Canarias el Papa, ¿eh? Vámonos al cine, ¿no, Laura, Diego?
Vámonos.
Teresa y Cobo, buenos días.
Muy buenos días. La noticia de que el Papa quiere venir a Canarias es buenísima, ¿eh? La verdad es que el drama migratorio que hay ahí es como para 25.000
personas llevamos en lo que viene de año, ¿eh? Se dice pronto.
Se dice pronto, sí.
¿Qué nos ofreces?
Pues mira, os ofrezco un té negro. ¿Qué os parece? ¿Os apetece?
A mí me encanta,
¿no?,
el té negro.
Soy más,
sí,
de café.
Eso es verdad.
Siempre está muy bien.
La pues que nada. Está aquí adicta. Yo soy adicta.
Adicta. Bueno, pues os ofrezco té negro porque es el título de la primera película que recomiendo hoy a nuestros oyentes. Es una película dirigida por un gran cineasta, Abderrahmane Sissako, que es uno de los cineastas africanos más influyentes. Él es de Mauritania y en 2015 fue muy conocido porque su película Timbuktu, en el que habla de un poblado en el que llegan de pronto unos yihadistas radicales, tuvo muchos premios internacionales, y ahora nos cuenta esta película, Té Negro, que comienza con una novia a la fuga. Ella se llama Aya, deja a su posible esposo plantado, y la próxima vez que la vemos en escena es ya en China, en un país en el que ella trabaja en una tienda de de té y va a empezar un poco a conocer no solo la cultura del té, sino que va a empezar a conocerla a través de un personaje con el que va a empezar a tener una relación muy bonita, muy, muy, muy bonita, que es de lo que va en realidad esta cinta, que es romántica, dramática, pero lo más interesante es lo que siempre nos habla este director. Nos habla de inmigración, de lo bonito que es el encuentro cultural, nos habla, como siempre, de forma poética y contemplativa de los problemas sociales de los que estamos viendo tanto en África como en otros muchísimos lugares. Así es como suena Té Negro.
En Asia decimos, saborea el té en vez de bebe el té. Una taza de té se saborea con 3 sorbos. El primero prueba la atmósfera, el segundo prueba el sabor, el tercero prueba el efecto, es decir, las sensaciones.
3 sorbitos.
Bueno, esto ni el vino, madre mía,
Sí, pero es interesante, Bueno, lo que pasa es que no sé a qué se refiere con la atmósfera. Pero bueno.
Bueno, esto es como lo de oler el vino y todo esto, pero tiene toda su movida. Yo creo que no nos da tiempo en el día a día a saborear. O sea, no, con tomárnoslo vamos más que servidos.
No, y todo. Como creo. Vamos a toda leche, a pues es que no saboreamos ni unos huevos fritos ni una sopa de ajo.
Ya te digo, pues no nos vamos de Asia porque la segunda película, que es francesa, también nos invita al país nipón, Japón. Se titula Sidonie en Japón. Es una cinta dirigida por Ellis Girard, que dirige a Isabel Huppert y a Susie Ihari, que es un actor japonés espléndido, en una cinta que nos presenta a la actriz francesa en el personaje de una escritora, Sidonie, que es como se llama la cinta, que viaja a Japón, está en pleno duelo porque ha fallecido su esposo, y ahí, en este encuentro con esta cultura, ella va a intentar hacer el duelo a través de todo lo que le proponen en el viaje, ¿no? Es una película muy, muy linda, a mí me ha parecido como muy bonita, porque muestra cómo la belleza te puede ayudar a llevar un duelo, ¿no? Y cómo también los ritos son importantes en el duelo. Ya sabes que yo estoy muy preocupada por esto porque creo que realmente no se nos enseña a hacer los duelos por las diferentes cosas que nos suceden en la vida, y este tema a mí me parece fascinante. Sidonie en Japón es la cinta de Isabel Huppert que recomiendo, y luego también recomiendo...
A todo esto recomiendas, por lo tanto, una de una señora de Costa de Marfil que se traslada a China, y la otra de una francesa Sidonie, que se va a Japón.
Sí,
son parecidas.
Hoy nos toca viajar porque, como habéis dicho que las vacaciones han sido cortas, pues venga, digo, pues les voy a proponer unos viajecillos, ¿vale?
Eso es.
Y entonces acabamos con una película. Estas dos primeras son de cine. Una que se estrena ahora en plataforma, se titula ¿Cómo hacer millones antes de que muera la abuela? Esto es un poco bien al hilo de lo que estabais hablando del príncipe Harry, ¿vale? Pero bueno, no, esto es una anécdota ridícula. Es una cinta dirigida por Pat Bonimtat, o como creo que se llama así, que es un director tailandés, que él interpreta en la película a un joven que es un streamer de videojuegos que está fracasado, no le va bien ni en la universidad ni en ningún lado, y entonces él piensa que cuando la abuela muera, que su abuela tiene una enfermedad terminal, que bueno, de hecho está deseando que la abuela fallezca porque así él va a heredar y así no tiene que hacer ni dar un palo al agua, ¿vale?
O sea, qué feo.
Entonces, pues es una película que parte de ahí, pero luego es una película preciosa en torno a la importancia de los lazos familiares, porque él va a ir descubriendo poco a poco lo que es su abuela en realidad. Es una película de verdad que
fascinante. ¿Y
en qué plataforma
está?
En la roja, con la letra así, una letra así como una N.
¿En Netflix?
Vale. Sí. Ah, hija, de verdad.
Pero bueno, vamos a ver, es que ya es ridículo si la gente tiene las plataformas y ve muchísimo
cine
en casa.
Pero también es ridículo preguntar, Cristina, tú pones ¿cómo hacer millones antes de que muera la abuela?
Ahí está.
Bueno, en fin, y acabamos ya con las propuestas de 13 Televisión. Tenemos hoy un peliculón, 3-20, Green Zone, Distrito Protegido. O sea, por favor, si no habéis visto esto, vamos a para mataros, pero tenéis la oportunidad de verla. You 531, sobre el vuelo a las 5:20, el tren a las 3:10, El Ángel Vengador a las 9:00 y Diablo a las 10:15. Mañana Viva el Cine Español con Aprendiendo a Morir a las 3:20 y Valiente a las 4:30. Y por supuesto, la gran Chisum a las 6:15. No os la perdáis, pero con Chisum empieza solo la tarde de peliculones. O sea, hay muchas más, como Brannigan o El Guardián de la Reliquia, sí.
Bueno, es que no os podéis quejar. Querida Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de.
Y a nosotros, chicos, que no nos va a dar tiempo a nada.
Ay,
más
madre.
Que a decir buenas tardes.
Sí, yo que te había traído una canción, un temazo.
Bueno, ponla venga, porque poco, se cumplen cinta. 25 años de esto, ¿no?
Exacto.
Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios. Y escarcha en el pelo. Tenía razón.
25 años de 19 días y 500 noches. ¿Qué os parece?
Me encanta.
Que pasa muy rápido el tiempo.
Sí,
y que hay que ver que esto gusta a todo el mundo, que la belleza es universal, que impacta de verdad y que la reconoces. Y con ese mensaje nos separamos, ¿no? Pero solo hasta mañana. A las 10, las 9 en Canarias estaremos aquí y te recordamos que esto lo lleva Marcio Ortega, que a su lado está el listo, que es Jesús García Ercilla y Diego González, que es aquí el patrón, que es el peli. Y luego estamos, pues, Laura Rubio, que es la sirena, Diego Pinilla, que es el nuevo, y Paloma Paulete, que es la hippie. Cinta Molina estaba al control y en el central José María Orihuela y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós España!
Y por esas ventas del fino Laína pagando la...
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.